Bienvenidos amigos oyentes al podcast donde hablamos de True Crime, donde analizamos las mentes más perturbadas y los casos más escalofriantes de la historia. Soy tu anfitriona, soy Silvia Black, y antes de sumergirnos en este nuevo episodio, quiero tomar un momento para celebrar un hito muy especial. Ya hemos cumplido un año juntos en esta increíble aventura. Vuestro apoyo y mensajes han sido la chispa que ha mantenido viva esta pasión. Cada uno de vuestros comentarios, sugerencias y palabras de aliento han hecho de esta experiencia algo verdaderamente extraordinario. Gracias de todo corazón por estar ahí, por ser parte de esta comunidad maravillosa y por acompañarme en cada paso del camino. Prometo seguir creando historias con la misma ilusión y dedicación que el primer día. Una vez más, gracias por ser parte de este viaje y vamos a por muchos más episodios llenos de magia y emoción en esta segunda temporada. Ahora sí, comencemos. Esto es La Cara del Mal. Hoy haremos un viaje fascinante y perturbador. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de una de las asesinas seriales más infames de la historia, Belle Guinness. Era una noche fría de noviembre en La Porte, Indiana. La granja de Belle se erguía solitaria y sombría bajo el cielo estrellado. La luz de la luna apenas iluminaba los campos, creando sombras que parecían moverse con vida propia. En ese escenario inquietante, un hombre llamado Ole Butler se dirigía hacia el que sería su destino final. Ole era un hombre robusto y confiado, un inmigrante noruego como Belle. Había respondido a su anuncio matrimonial en busca de una nueva compañera y una nueva vida. No sospechaba que sus sueños de amor y prosperidad se transformarán pronto en una pesadilla indescriptible. Belle, con su habitual amabilidad y sonrisa engañosa, le dio la bienvenida a su hogar.
«Pasa, Ole. Debes de estar cansado después de tu largo viaje. Aquí encontrarás calor y comida»,
dijo. Sus palabras suaves como la seda, pero con un filo de acero escondido. Este hombre, sintiéndose aliviado, aceptó la hospitalidad sin dudarlo. La chimenea iluminaba la sala, proyectando sombras danzantes en las paredes de la rústica casa. Belle sirvió una cena abundante cargada de veneno que Ole no detectó. A medida que la conversación fluía, Ole comenzó a sentir una pesadez en sus párpados y un mareo inexplicable.
«Debes de estar agotado»,
sugirió Belle, con una voz que parecía susurrar desde las profundidades del abismo. Este hombre intentó levantarse, pero sus piernas ya no le respondían. La habitación giraba a su alrededor y una sensación de terror comenzó a apoderarse de su mente. «Algo no va bien», dijo el pobre hombre, murmuró, su voz apenas un eco débil en el aire espeso. Ella se acercó a él, su rostro ahora una máscara de fría determinación. Con voz tenebrosa y disfrutando de ese momento, le contestó.
«Lo sé, pero todo estará bien pronto».
Sus palabras eran como una sentencia de muerte. Con una fuerza sorprendente, le empujó hacia el suelo y le sujetó con una destreza que hablaba de una práctica siniestra. Ole intentó luchar, pero su cuerpo estaba paralizado. Belle sacó una cuerda de detrás de una silla y con gran precisión despiadada la colocó alrededor del cuello del hombre. Sus ojos, llenos de pánico, se encontraron con los de Belle, pero en ellos no encontró ni rastro de compasión. Solo había un vacío oscuro y aterrador. La cuerda se apretó lentamente, robándole el aire y la vida. Ole no podía sentir el latido de su corazón desbocado, cada pulso un paso más cerca del final. La fuerza de esta mujer no disminuye y sus manos parecían las garras de un depredador asegurando su presa. Cuando finalmente su cuerpo quedó inerte, esta mujer despiadada aflojó la cuerda y se puso en pie, respirando con calma. No había remordimiento en sus acciones, solo la eficacia fría de alguien que había perfeccionado su macabro arte. Con la misma calma meticulosa, Bell desmembró el cuerpo del hombre. Cada movimiento estaba calculado, cada corte preciso. Los restos fueron envueltos en sacos y llevados al jardín trasero, donde fosas poco profundas ya esperaban a su víctima. A medida que el primer rayo de sol comenzaba a iluminar el horizonte, Bell cubrió los restos con tierra y se retiró a su casa, lista para continuar con su fachada de viuda amable y necesitada. El mal se había ocultado una vez más detrás de una sonrisa cálida y unas palabras gentiles. Pero aquella noche no fue solo Ole quien encontró el final en la granja de Bell. Más allá de la vista de los curiosos vecinos, la tierra alrededor de la granja estaba saturada de los restos de muchos otros hombres, todos atraídos por la misma promesa de amor y una nueva vida. Cada uno de ellos, en su último aliento, se había encontrado cara a cara con el verdadero horror escondido detrás de la fachada de Bell Guinness. Para entender completamente los crímenes de Bell Guinness es crucial situarnos en el contexto histórico de finales del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos. Este periodo estuvo marcado por enormes cambios sociales y económicos que crearon un entorno propicio para las actividades criminales de Bell. A finales del siglo XIX, Estados Unidos experimentó una ola masiva de inmigración. Millones de personas llegaban al país en busca del sueño americano, huyendo de la pobreza y falta de oportunidades en Europa y otras regiones. Bell nació en Noruega. Fue una de estas inmigrantes. Llegó a Estados Unidos con la esperanza de una vida mejor, pero pronto se dio cuenta de que el camino hacia el éxito en un nuevo hogar estaba plagado de desafíos y adversidades. En esta época, la vida era difícil para muchos inmigrantes. La competencia por el trabajo era feroz y las condiciones laborales eran a menudo peligrosas e inestables. Las oportunidades para las mujeres eran aún más limitadas, lo que llevó a muchas a casarse con hombres adinerados para asegurar su estabilidad financiera. Bell aprovechó esta situación utilizando anuncios en periódicos en la sección Corazones Solitarios para atraer a hombres solitarios adinerados donde prometía amor, formar una familia y una vida de felicidad. Pero su verdadero objetivo era robar y matar a sus pretendientes. Pero eso lo contamos más tarde. Nuestra protagonista de hoy, Bell Guinness, nació el 11 de noviembre de 1859 en Selbu, un pequeño pueblo agrícola en Noruega. Provenía de una familia humilde, su padre Peter Storset era cantero y su madre Berit Oldestadter se encargaba del hogar y de los hijos. Ella era la menor de 8 hermanos, la familia vivía en condiciones de pobreza. Esto influyó mucho, profundamente, a Bell desde una temprana edad. La vida del pequeño pueblo de Selbu era dura, los inviernos eran largos y severos. La comunidad dependía en gran medida de la agricultura y la pesca para subsistir. Desde pequeña mostró una determinación feroz para escapar de la pobreza que la rodeaba. Era una joven muy ambiciosa. A los 14 años sufrió un evento traumático que algunos creen que pudo haber influido en su comportamiento futuro. Según informes, fue atacada por un hombre adinerado durante una fiesta local en 1877. Este hombre la pateó en la barriga cuando estaba embarazada y como consecuencia de este incidente, la chica acabó perdiendo el embarazo. Este hombre, por ser de familia adinerada, nunca fue responsabilizado por aquella agresión. Este suceso, aunque nunca confirmado oficialmente, fue un punto de inflexión en su vida. La violencia y el dolor que experimentó pueden haber sembrado las semillas de la crueldad que más tarde definiría su carácter. En 1881, buscando un nuevo comienzo, emigró a Estados Unidos, siguiendo el camino de muchos compatriotas. Llegó a Chicago, una ciudad bulliciosa, llena de oportunidades, pero también de desafíos. Allí se encontró en un ambiente completamente diferente al de su Noruega natal. La ciudad estaba en pleno crecimiento industrial. Ella buscaba trabajo y una mejor calidad de vida. Encontró trabajo como sirvienta y cocinera, empleos muy comunes para las mujeres inmigrantes de aquella época. Era una trabajadora eficiente y dedicada, pero sus ambiciones iban más allá de servir en casas ajenas. Cuando corría el año 1883 y a sus 24 años, conoció a su primer marido a través de los anuncios que publicaba en los periódicos de la época, donde exponía sus requisitos. Ella buscaba un marido para formar una familia, pero los candidatos debían acudir a la cita con una gran cantidad de dinero, entre 5.000 y 20.000 dólares. Matt Sorensen, un hombre sueco, trabajaba como comerciante y tenía buenos recursos económicos, un hombre muy conservador, deseoso de formar una familia. Este fue el elegido por Bell. Adoptaron a tres huérfanas llamadas Jenny, Myrtle y Lucy. La pareja abrió una tienda de dulces en Chicago, pero el negocio no prosperó. Tanto la tienda como la casa estaban aseguradas contra cualquier desastre. Misteriosamente, la tienda sufrió varios incendios y Bell y Matt cobraron varias pólizas de seguros. Los bomberos no encontraron nada raro en este incendio y la familia no sufrió ningún daño. Con aquel dinero se compraron una casa en Austin, la capital del estado de Texas, y la vida matrimonial de Bell y Matt, ya establecidos en su nuevo hogar, Bell le propuso a su marido contratar una póliza de seguros por si a él le pasaba algo, en la que ella sería la beneficiaria, por supuesto. Y él, confiado, estuvo de acuerdo con aquello. Ya instalados en su nuevo hogar como una familia feliz, de repente Matt murió. La causa oficial de la muerte fue una insuficiencia cardíaca, pero la coincidencia de que muriera el mismo día en que dos de sus pólizas de seguro se solapaba generó muchas sospechas. Eso sí, su viuda, en una gran actuación de viuda triste y llorando, acudió rápidamente a cobrar los 8.000 dólares de la póliza. Pero como uno de los forenses no muy seguro de aquel infarto, dijo que el ataque podría haber sido por el consumo de estricnina, una potente droga que produce convulsiones. Bell se vio acorralada y pensó que se la escapaba la pasta, así que mandó incinerar rápidamente el cuerpo de su marido para evitar cualquier tipo de investigación. El dinero que cobró lo invirtió para una casa de huéspedes en la misma ciudad, pero parece ser que fue muy difícil conseguir inquilinos que alquilaran las habitaciones, así que aquel negocio no prosperó. Y claro, como de costumbre, aseguró el inmueble y al poco tiempo se incendió. La casa quedó devorada hasta los cimientos y la aseguradora le pagó 4.000 dólares por aquella póliza. Las sospechas sobre ella comenzaron a crecer entre los vecinos, pero no se tomó ninguna acción concreta en su contra. decidió trasladarse lejos de las miradas de todos que sospechaban que ya eran demasiados incendios. Este dinero y una nueva propiedad marcó el comienzo de una fase en su vida, una época que estaría llena de horror y muerte. Se trasladó, junto con sus hijas, a La Porte, una ciudad de Indiana, donde compró una granja. Fue una oportunidad para comenzar de nuevo, lejos de las sospechas que habían comenzado a rodearla en Chicago. Este nuevo hogar se convirtió en su refugio y en el escenario de sus futuros crímenes. Allí continuó su modus operandi: atraer a hombres con promesas de matrimonio, publicando anuncios de encontrar marido en los periódicos. En 1901 vendrían una serie de eventos trágicos y sospechosos que rodearon a Bell y sus actividades en la granja. En abril de 1902, un hombre contestó a su búsqueda de marido. Apareció en su vida Peter, un viudo con dos hijas, formando una familia numerosa, ya que Bell tenía tres hijas adoptadas. Rápidamente contrajeron matrimonio. Sin embargo, la aparente armonía se desmoronó rápidamente. Apenas dos meses después de la boda, la hija menor de Peter falleció en circunstancias inexplicables. Pero la tragedia no terminó ahí. Antes de cumplir un año de casados, Peter también encontró la muerte. Ese día, Jenny, la hija mayor de Bell, relató que mientras trabajaba en la cocina, escuchó un grito desgarrador proveniente de las habitaciones superiores. Corrió escaleras arriba y encontró a su madre con las manos cubriéndose el rostro y a su padrastro yaciendo en el suelo, rodeado en un charco de sangre que brotaba de su cráneo destrozado. Bell, con voz temblorosa y con mucha calma, explicó a la joven, quien estaba totalmente aturdida y sorprendida ante aquella escena, que la enorme picadora de carne que usaban en la granja se había desplomado, con tan mala suerte golpeando fatalmente en la cabeza de Peter. El relato, aunque sospechoso para la policía, fue aceptado como un accidente. La muerte de Peter quedó archivada y Bell, sin demora, cobró por supuesto el seguro de vida que su esposo había contratado poco antes de su trágico final. Este hecho reavivó las sospechas de la policía. Otra vez volvieron a interrogar a Bell. Ella mantuvo su versión sin vacilar. Cuando el sheriff pidió hablar con Jenny, ya que fue la única testigo del accidente, Bell contestó hábilmente que la chica se había marchado a un colegio a San Francisco a estudiar. Desde entonces, Jenny desapareció sin dejar rastro. No regresó a la granja y no existían registros de su presencia en ningún colegio. Tras la muerte de Peter, comenzó a publicar más anuncios en periódicos noruegos y estadounidenses, buscando hombres dispuestos a unirse a ella en su granja. Los anuncios eran atractivos. Ella describía un texto muy seductor de una vida tranquila en el campo, llena de amor y estabilidad. Muchos hombres solitarios respondieron a estos anuncios, trayendo consigo grandes sumas de dinero en efectivo con la esperanza de empezar una nueva vida con aquella mujer. Sin embargo, una vez que llegaban a la granja, desaparecían sin dejar rastro. Empezaron a llegar hombres. Uno llamado Henry Gur Holt, de Wisconsin, otro llamado John Moe, de Minnesota, y Olaf Lindblom, de Chicago. Todos ellos llegaron a la granja de Bell con la esperanza de comenzar una nueva vida, para encontrar un destino macabro. A todos ellos les envenenó y les arrebató la vida. Después de asesinarles, les desmembraba y enterraba en el jardín o daba de comer a sus cerdos. Los vecinos comenzaron a notar que Bell pasaba mucho tiempo en su corral de cerdos por la noche y que parecía comprar una cantidad inusual de baúles grandes. Se la veía levantando con sorprendente facilidad. He de deciros que Bell era una mujer muy grande y muy fuerte. Aunque esto levantó algunas cejas, nadie sospecharía la verdad de lo que estaba ocurriendo. En enero de 1908, Andrew Helgelien, un agricultor noruego de Dakota del Sur, respondió a uno de los anuncios de Bell. Andrew llegó a la granja con una gran suma de dinero en efectivo. Sin embargo, después de unas semanas dejó de escribir cartas a su familia, lo que llevó a su hermano Ashley a preocuparse. Ashley comenzó a escribir a Bell, preguntando por el paradero de su hermano. Ella le respondía evasivamente, sugiriendo que Andrew podría haber regresado a Chicago o incluso a Noruega. Esto a su hermano no le convenció y decidió ir al aporte para buscar respuestas, ya que esas respuestas evasivas de ella solo aumentaron sus sospechas. Mientras tanto, Bell despidió a Ray Lanfer, un peón que había trabajado en su granja y que se había enamorado de ella. Bell le acusó públicamente de haber amenazado con quemar su casa. Sin embargo, la verdadera razón detrás del despido parece haber sido su creciente celos por todos los hombres que llegaban a la granja y su potencial para revelar la verdad sobre las desapariciones. La madrugada del 28 de abril de 1908, la granja de Bell en Laporte, Indiana, se convirtió en un infierno. La casa principal ardía con furia, envuelta en llamas que se elevaban hasta el cielo. Joe Maxon, un peón que dormía en una habitación en el piso superior, se despertó al sentir el olor a humo, pensando inicialmente que Bell podría estar cocinando. Rápidamente se dio cuenta de la gravedad de la situación cuando las llamas comenzaron a devorar la estructura. Maxon corrió alrededor de la casa gritando y tratando de encontrar una manera de entrar para rescatar a Bell y a sus hijas, Myrtle y Lucy. Cada ventana estaba envuelta en llamas, haciendo imposible cualquier intento de rescate. El pánico y la desesperación llenaron el aire. Maxon fue finalmente forzado a retroceder y observar, impotente, cómo la casa se consumía. Cuando Ashley llegó al aporte, encontró la granja en ruinas. Pero su determinación de encontrar a su hermano no flaqueó. Trabajó incansablemente con las autoridades locales para descubrir la verdad. Con la ayuda de otros trabajadores y vecinos, comenzó a excavar el terreno de la granja, encontrando restos humanos enterrados bajo capas de tierra y cal. La magnitud de los crímenes de Bell se hizo evidente con cada nuevo descubrimiento, revelando un patrón de engaño y asesinato que había durado años. Durante la búsqueda en la propiedad, la policía descubrió un horror inimaginable. Cuerpos desmembrados enterrados en fosas poco profundas. Los restos de al menos de una docena de hombres fueron encontrados, algunos aplastados y rociados con cal viva. La identidad de muchos cuerpos nunca pudo ser determinada, dejando un rastro de misterio y terror. También estaban calcinados los cuerpos de sus hijas y una mujer decapitada. La ausencia de la cabeza del cuerpo femenino encontrado en la casa quemada plantea muchas preguntas inquietantes. Muchos creían que Bell había fingido su propia muerte para escapar de la justicia, una teoría que parecía respaldada por la falta de pruebas concluyentes. La posibilidad de que Bell estuviera aún viva y en libertad añadió una capa adicional de terror ya a la espeluznante historia. La investigación reveló detalles aún más espeluznantes. Encontraron restos de cartas a sus víctimas potenciales, seduciéndoles para que trajeran todo su dinero y no dijeran nada a nadie sobre sus planes. En una de las cartas, Ben le decía a Andrew Helheim: «Saca todo tu dinero del banco y ven tan pronto como puedas». Esta carta, junto con muchas otras, fue descubierta por el hermano de Andrew, Ashley. La noticia de los descubrimientos en la granja se extendió rápidamente, atrayendo a multitudes de personas curiosas y la prensa de todo el país. Los periódicos publicaron titulares sensacionalistas describiendo a Bell como una monstruosa asesina en serie. La granja de la muerte se convirtió en un lugar de macabra fascinación, donde la gente se reunía para observar las excavaciones y especular sobre el destino de las víctimas. La investigación oficial concluyó que Bell Ganesh había matado a sus hijas y luego había incendiado la casa para encubrir sus crímenes y posiblemente fingir su propia muerte. Ray Lanfer, el peón, que fue despedido de la granja, fue acusado y condenado por incendio premeditado. Durante el juicio, confesó que Bell había planeado el incendio para fingir su propia muerte. Según él, Bell había colocado un cuerpo previamente asesinado en la casa y luego le pidió que le incendiara. La cabeza del cadáver, crucial para la identificación, fue supuestamente eliminada para asegurar que nadie pudiera identificar al cuerpo como otra persona. Bell temía que las crecientes sospechas y las investigaciones sobre las desapariciones de sus pretendientes la llevaran a la captura, por lo que decidió huir. Pero Lanfer no pudo proporcionar información sobre el paradero de Bell. La sociedad de la época también jugó un papel crucial en permitir los crímenes de Bell. La policía y las autoridades judiciales estaban mal equipadas para manejar el creciente número de crímenes en áreas rurales. La falta de comunicación y coordinación entre diferentes jurisdicciones permitía que individuos como Bell operaran sin ser detectado durante largos periodos. A pesar de las numerosas investigaciones, nunca se confirmó oficialmente que el cuerpo encontrado en la granja era el de Bell. En 2008 se realizaron pruebas de ADN en los restos hallados comparándolos con una muestra tomada sobre un sobre sellado que Bell había enviado a uno de sus pretendientes. Sin embargo, los resultados fueron inconclusos, dejando abierta la posibilidad de que Bell hubiera escapado. Su capacidad para cometer actos de violencia extrema sin mostrar remordimiento es indicativo de psicopatía. Carecía de empatía y veía a sus víctimas como simples medios para alcanzar sus fines financieros. Su perfil psicológico, que incluye rasgos de psicopatía, narcisismo y posiblemente trastornos de apego, ha sido estudiado en profundidad para entender mejor los mecanismos detrás de los comportamientos de los asesinos en serie. La frialdad y precisión con la que ejecutaba sus crímenes sugieren una mente profundamente perturbada. Disfrutaba del juego de engañar y manipular a sus víctimas, viéndolo como una forma de reafirmar su superioridad y control sobre ellas. Los criminólogos y psicólogos han utilizado este caso para desarrollar teorías sobre la manipulación, el engaño y la falta de empatía, rasgo que caracteriza a los asesinos en serie. Sigue siendo un símbolo de su crueldad y astucia, una de las asesinas en serie más infames de la historia. En el impacto cultural de Bell Ganesh también es significativo. Su historia ha sido objeto de numerosos libros, artículos, documentales y películas. Queridos amigos, llega el momento de despedirnos. Como siempre, gracias por estar ahí. Si disfrutaste del episodio, no olvides darle a me gusta y dejar un comentario. Si te apasiona la cara del mal, también puedes apoyarme para seguir creando contenido. Te invito a visitar mi página web lacaradelmal.com, donde también encontrarás todos los episodios, fotos de los casos y mucho más. Gracias por acompañarme en este viaje y nos encontramos en el próximo episodio de La Cara del Mal.